mañana.
COPE Segovia. Estar informado.
Buenos días, soy Daniel Muñoz. Seguimos en directo en la mañana de COPE en Segovia. Continuamos contándote lo que está pasando en nuestra ciudad y en nuestra provincia en esta jornada de lunes 15 de septiembre de 2014. Son los grados que registran los termómetros en el centro de la capital, donde encontramos intervalos nubosos a esta hora en el cielo, nubes que van a seguir acompañándonos a lo largo de las próximas horas y que pueden dejar precipitaciones en algunos puntos de la provincia. Amenaza de tormenta ya a esta hora, como nos cuentan, en la zona de la sierra, en algunos puntos del sistema central, en una jornada en la que las temperaturas no superarán los 26 grados de máxima. En lo que a las carreteras se refiere, siguen las obras en la 1 en Honrubia de la Cuesta y en Boceguillas en sentido Madrid, y también en la AP6 en sentido Madrid en San Rafael. Con la información de servicio público iniciamos el repaso por la actualidad más cercana en una jornada en la que hablamos del moderado optimismo que ha mostrado hoy el presidente de la patronal de la hostelería, Julián Duque, en la mañana de COPE en Segovia ante el inicio de la recuperación económica y tras un verano atípico. Por otra parte, hemos sabido también que Fomento ha licitado por cerca de 10 millones de euros operaciones de conservación y explotación en varias carreteras de la provincia. Hoy es también noticia que Aldeanueva del Codonal acondicionará el entorno de la balsa de esta localidad con la ayuda provincial a obras municipales puesta en marcha por la Diputación. Y en la Diputación nos quedamos, donde esta mañana se ha inaugurado un nuevo curso para el proyecto UNA. Se trata de la obra de Soledad Sánchez Merlo, Un latido, que inaugura, como decimos, este curso del proyecto que nos espera en el zaguán del Palacio Provincial. Y hablando de inauguraciones, las concejalas de Turismo, Obras y Tráfico, Claudia de Santos, Paloma Maroto y María José de Andrés, junto con la alcaldesa de la ciudad, Clara Luquero, han inaugurado hace unos minutos la exposición La ciudad viva, nuestras calles en el siglo XX, con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, una exposición que acoge estos días la Alhóndiga. Son las citas de la actualidad más cercana en las que seguimos trabajando para contarte la última hora en cuanto se produzca. Y seguimos recibiendo en la mañana de COPE en Segovia pues a amigos, invitados con los que compartir, bueno, pues esos asuntos de la actualidad más cercana. Poco a poco vamos pasando el verano, poco a poco va entrando ya, nos vamos acercando al mes de octubre. Y en ese mes, bueno, pues tiene lugar en nuestra ciudad uno de los festivales más importantes de nuevas tecnologías. Hablamos del 3D Wire, que continúa avanzando, bueno, pues en la preparación de la que va a ser su sexta edición. Y con nosotros está el director de ese festival, del 3D Wire, José Luis Farías. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Encantados de recibirte. ¿Cómo van esos preparativos?
Pues vamos a marchas forzadas. Pero bien, bien, preparando todo para esta sexta edición, que la verdad que ha sido bastante complicada en el sentido de que nos ha tocado programar más días, más actividades, y bueno, eso conlleva más trabajo también.
Un festival que crece, por lo tanto.
Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos este año, porque aparte de crecer en contenido, también estamos creciendo en colaboraciones y patrocinadores, que es una parte muy importante para que un festival pueda sobrevivir, o un mercado como el que hacemos.
Y un festival, un mercado que poco a poco, bueno, pues se ha ido convirtiendo en uno de los principales mercados de animación y videojuegos.
Pues sí, la verdad que no es que lo diga yo, porque sea el nuestro, pero la verdad que a nivel europeo está muy bien posicionado, y a nivel internacional siempre nos hemos caracterizado un poco por mezclar mundos. Empezamos mezclando el mundo de la animación con el mundo de los videojuegos, que ya es algo que está súper asentado, pero cuando nosotros empezamos pues nos miraban bastante desconfiados ambos sectores, y ahora es algo completamente natural para ellos. Y poco a poco hemos incluido las nuevas tecnologías, los proyectos transmedia, impresión 3D, todo esto que está surgiendo alrededor de gadgets y aparatos conectados, pues que creemos que también tienen que tener su reflejo y compartir esos espacios entre la gente de la con la creatividad que tienen los videojuegos y la animación, pues con estas nuevas tecnologías.
¿Cuáles son, José Luis, las principales novedades o las líneas más destacadas de esta sexta edición de 3D Wire?
Pues sobre todo a nivel de lo que es la programación de las conferencias, que se realizan todas en el Palacio Quintanar, que están muy orientadas a los profesionales, pues poner en conjunto estos mundos que decíamos. Pues por ejemplo, va a haber una charla sobre robótica y videojuegos, otra sobre juguetes conectados con tablets, va a haber una nueva convocatoria de proyectos transmedia, y luego una jornada que hacemos el miércoles, que es muy interesante, porque lo que hacemos es un poco poner en conjunto lo que es el turismo y las nuevas tecnologías, animación y videojuegos, por la mañana, y luego por la tarde tenemos el mismo formato, pero con la pedagogía, que estos son el miércoles 1 de octubre.
Son, bueno, pues algunas de las claves de esa sexta edición del Mercado Internacional de Animación, Videojuegos y New Media 3D Wire, que tendrá a Bélgica como país invitado en esta ocasión.
Sí, el año pasado empezamos ya con esta tradición de países invitados con Irlanda, y este año hemos elegido también otro país pequeñito pero muy potente a nivel audiovisual, que es Bélgica, y con la verdad pues con mucha ilusión, pues porque va a venir una delegación bastante grande y están todos bastante expectantes, pues de ver eso, sobre todo de intentar colaborar con España y ver esas vías de financiación y de coproducción que tanto nos hacen falta.
Se trata de una cita en la que también, bueno, pues podemos tomar el pulso a lo que es el sector, no solamente en nuestro país, sino también fuera de él. ¿Y cómo están las cosas?
Pues están muy bien, porque la verdad que la animación y los videojuegos es un sector que viaja mejor que otros sectores industriales en España. De hecho, hace poco comentábamos en Petit Comité con varias personas del sector que la animación, la ventaja que tiene es que salta fronteras mucho mejor que el cine de ficción. El cine de ficción le cuesta más, pero la animación, pues tú normalmente para financiar un proyecto ya cuentas con una distribución en casi 100 países, ¿no? Normalmente. Y en los videojuegos pues pasa lo mismo. Aparte con las nuevas plataformas, con las tablets, el Android, Apple, pues la verdad que da bastante visibilidad a los proyectos, y que puedes estar desarrollando en una pequeña casa en Mozoncillo, pero tu juego se puede ver en todo el mundo. O sea, que internacional es bastante, y que cada vez está creciendo más esta industria.
Bueno, pues una industria de presente y con mucho futuro, y que se va a convertir en protagonista durante varios días, como ya viene siendo habitual desde hace 6 años en nuestra ciudad, dentro de ese Mercado Internacional de Animación, Videojuegos y New Media 3D Wire. Su director, José Luis Farías, nos ha acompañado en estos primeros minutos de la segunda parte de la mañana de COPE en Segovia, y con él seguro que hablaremos en las próximas semanas, porque hay mucho que contar de este 3D Wire.
Sí, sobre todo también destacar la labor que estamos haciendo más para la gente de Segovia, que también vea toda esta animación, que es el festival que hemos montado en paralelo, que va a ser del 29 al 5 de octubre en la cárcel, en el centro de creación. Y bueno, pues que ahí podrán ver las mejores obras de estos últimos años de animación, y la verdad, yo me las he tragado todas y son muy buenas, es decirlo.
Bueno, pues estamos convencidos de que así va a ser, y que va a ser todo un éxito, como viene ocurriendo ya en los últimos años con 3D Wire. José Luis Farías, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en la mañana de COPE en Segovia, y muchísima suerte.
Muchas gracias a vosotros, y crucemos los dedos para que salga bien.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego, chao.
Y nosotros lo que vamos a hacer enseguida es hablar desgraciado.
Aleluya.
Funeraria Santa Teresa te ofrece las efemérides.
Abrimos ese almanaque con el que mantenemos una estrecha relación con la historia aquí en la mañana de COPE en Segovia, y hoy nos vamos al 15 de septiembre de 1604. Cuentan las crónicas que aquel día se abrasaba casi todo el monasterio de Santa María de Párraces por un descuido, dice el almanaque, como casi siempre, de los criados. Bueno, pues esa es la cita con la historia que te traemos aquí a la mañana de COPE, con la ayuda de Funeraria Santa Teresa.
Funeraria Santa Teresa te ha ofrecido las efemérides.
Magullo, una boda de ensueño en un entorno moderno, selecto y único. Nuestros salones, jardín y carpa exterior proporcionarán un elegante escenario en celebraciones religiosas, civiles y cóctel de bienvenida. En Venta Magullo os obsequiamos con el aperitivo de bienvenida, noche de hotel en suite, nuestra discoteca y música en exclusiva hasta altas horas de la madrugada. Consulta nuestra propuesta de menús o personalízala. La calidad de nuestra cocina deleitará a vuestros invitados. En Venta Magullo, el día de vuestra boda, sencillamente inolvidable.
¿La mejor fruta?
En Frutas Teo.
¿La mejor verdura?
En Frutas Teo.
¿Las mejores legumbres?
En Frutas Teo.
Porque cuentan con productos frescos de la mejor calidad. Gran variedad de frutas, verduras y legumbres, con la garantía que solo Frutas Teo puede ofrecerte. El que come fruta, salud disfruta. Frutas Teo, calle Puente 2, frente a la estación de autobuses de San Rafael. Teléfono 921 17 17 14. Y ahora también en El Espinar, en la Plaza de la Corredera 5.
¿Te imaginas un colchón realmente perfecto? Que evite y calme dolores articulares, que prevenga y alivie problemas de espalda, que mejore la circulación sanguínea. Llega en exclusiva en Segovia Muebles Thermóvel Perla Salute, colchones para la salud, los únicos colchones con certificado europeo de producto sanitario. ¿Quieres conocerlos más de cerca? Ven a Muebles Thermóvel en la calle Atalaya 26 del polígono El Cerro y descansa. Sunrise,
sunrise. En El Espinar, Segovia, frente a la sierra, está el Centro Sociosanitario El Espinar. Tiene servicio residencial con habitaciones dobles e individuales para estancias permanentes, temporales, vacacionales, recuperaciones físicas, descansos familiares y del cuidador. Disponemos de centro de día adaptado a sus necesidades, con servicio de rehabilitación, talleres de estimulación y actividades lúdicas. Ven a conocernos. Información sin compromiso en www.cssespinar.com. Punto es y en el 921 18 24 70. ¿Pensabas que era imposible encontrar un restaurante que ofreciera cocina creativa en La Granja? Te equivocas. Junto al Museo de Vidrio, en el bar-restaurante La Golondrina, lo puedes encontrar. Degusta en su gran comedor las tostas variadas, los huevos trufados, el tataki de atún, los postres caseros y su plato estrella, el pulpo a la brasa. Además, bar-restaurante La Golondrina prepara menús degustación para empresas y está abierto todos los días. Ven a La Granja y pásate por bar-restaurante La Golondrina.
La mañana.
COPE Segovia. Estar informado.
Una y 19 minutos en la mañana de COPE en Segovia. Vamos a seguir de algún modo vinculados a la historia, ¿eh? Y vamos a hablar de arte. Y está con nosotros el historiador Rafael Ruiz, que ya nos acompaña en los estudios de la mañana de COPE en Segovia. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Rafael.
Y estar con vosotros.
Bienvenido. Gracias. Bienvenido a esta casa para hablar, además, bueno, pues de uno de los temas en los que Rafael está especializado y yo creo que es un referente a nivel nacional y yo me atrevería, aunque se pone colorado, a nivel internacional, porque si hablamos de esgrafiado tenemos que hablar también de Rafael Ruiz.
Bueno, madre mía, qué tremenda presentación, muchas gracias, quizás excesiva. Y bueno, la verdad es que no sé si es una especialización o una obsesión, porque son ya más de 30 años estudiando estos temas y ahora, bueno, pues gracias al apoyo de la Real Academia de Historia de San Quirce y especialmente del Instituto de Cultura Tradicional Manuel González Herrero, pues estoy pudiendo desarrollar mi trabajo de investigación con una nueva dimensión a nivel nacional e internacional. Uh-huh. Y bueno, pues me habéis llamado hoy aquí para hablar de los primeros resultados que van a aparecer pues a finales de mes en la revista Goya, que es una revista pues realmente prestigiosa dentro, uh-huh, del mundo del arte a nivel nacional e internacional también, que edita la Fundación Lázaro Galdiano de Madrid.
unos estudios y unos, unos primeros avances de esa investigación relacionados con el esgrafiado en el Renacimiento español.
Sí, efectivamente, es digamos que las primeras conclusiones de ese trabajo que hacían falta porque nunca se había acometido el esgrafiado renacentista con una visión global. Aurora La Puente y yo lo estuvimos estudiando a nivel local. Hay algún pequeño artículo publicado sobre dos núcleos interesantes de León, algo sobre Extremadura y poco más. Y bueno, la filosofía de este trabajo de investigación era precisamente una puesta en común. Saber qué en qué lugares hay esgrafiados, en qué claves se fueron desarrollando, y lo más interesante que es conocernos a nosotros mismos en función de lo que han hecho los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues puesto sobre el mapa, te encuentras con que en España el esgrafiado renacentista se desarrolla fundamentalmente en la mitad occidental del país, probablemente. Es muy posible que llegue a través del Camino de Santiago porque es un tipo de esgrafiado que no es el que teníamos aquí durante la Edad Media, que es de una raigambre pues muy acentuada dentro de lo mudéjar. Pero en el siglo XVI España tiene, y Portugal también, tienen la particularidad de que reciben un esgrafiado que se había inventado en Italia y que se va distribuyendo por gran parte del continente europeo y nos llega a nosotros. Y aquí, bueno, pues se desarrolla probablemente a través del Camino de Santiago, porque hay dos puntos ahí interesantísimos dentro del Camino de Santiago, en la provincia de León, Santa María de Carrizo y Villafranca del Bierzo, donde aparece, pienso que por primera vez, ese esgrafiado venido de Italia y que baja hacia el sur y también hacia el oeste, puesto que Portugal tiene también un buen número de manifestaciones. Curiosamente, no aparece en el resto del país, o al menos no lo he encontrado. Y no deja de ser curioso porque después, una vez que termina el siglo XVI, el testigo de la vanguardia, digamos, el esgrafiado más moderno, va a desarrollarse fundamentalmente en la otra punta, es decir, en toda la costa este de España, pues fundamentalmente Valencia, Aragón también y posteriormente Cataluña, de manera que es una especie de capítulo bastante curioso, muy singular dentro de lo que es el Renacimiento español, muy singular también dentro de lo que es la historia del esgrafiado en España y también en Segovia, porque es una especie como de paréntesis interesantísimo dentro de lo que es lo habitual de nuestras fachadas y nuestros patios, que es la geometría. Y aquí llega pues un esgrafiado distinto en cuanto a técnica y distinto también en cuanto a ornamentación.
¿Y contador también de historias?
Pues contador también de historias, sí. Realmente el Renacimiento y esta nueva técnica de esgrafiado que describe pues un tratadista y un arquitecto importantísimo italiano que se llama Giorgio Vasari, que además llevó esgrafiados a sus propios edificios, nos describe la técnica y nos dice que, bueno, que es un procedimiento artístico que sirve para innumerables fines, para adornar las fachadas y poder contar ahí ciclos narrativos u ornamentales. Y cuando llega a España, bueno, pues ese esgrafiado viene también acompañado pues de todo aquello que estaba difundiendo el Renacimiento italiano, sus formas características, las columnas, los frontones, etcétera. Todo ese nuevo lenguaje viene también lleva también aparejada esta nueva técnica. Y entonces, bueno, pues te vas encontrando, digamos, puntos, cada uno con su singularidad. En León, por ejemplo, la nueva técnica se aplica a temas muy vinculados a lo medieval y con unos ciclos narrativos y simbólicos realmente interesantes. Puedes encontrar en un monasterio, que cualquiera que entre en Santa María de Carrizo le puede resultar interesante, encontrarse el claustro lleno de monos, zorros, animales fantásticos de todo tipo, anfibios, cigüeñas, pájaros, y que lo que en realidad están contándole a las monjas de ese convento, de ese monasterio, puesto que eran sus usuarias, les estaban narrando las fábulas de Esopo y les estaban, digamos, de alguna manera, dando también las claves. Las fábulas de Esopo no solamente eran contar un cuento protagonizado como animales, sino que siempre tenía una moraleja, ahora a aplicar, digamos, al hombre, a su moralidad, a su sentido trascendente, a la búsqueda de ese sentido espiritual. Y eso es lo que les van están contando a las monjas de estos dos núcleos leoneses, esos animales, esas fábulas de Esopo. En Segovia, por ejemplo, el esgrafiado tira más hacia lo ornamental. Tiene la singularidad de que aquí ya llevábamos mucho tiempo desarrollando un esgrafiado mudéjar, geométrico, tapizante, y bueno, pues de alguna manera, aunque se aceptan esos nuevos códigos ornamentales que venían desde Italia, se aplica, digamos, a ese sentido denso que nos gustan, pues esas fachadas apretadas llenas de elementos, y durante el siglo XVI, aunque no se desarrollan en fachadas, puesto que lo que se pone de moda es la fachada de granito, la Casa de los Picos es quizá uno de los mejores ejemplos, pues en nuestros patios y zaguanes aparecen pues todos esos nuevos esgrafiados delicadísimos que se integran muy bien en nuestra arquitectura, como digo, de granito, es decir, de color gris, porque esos esgrafiados vienen de Italia utilizando dos colores, el blanco y el gris, de manera que es una transición muy interesante, porque luego los interiores estarían pintados de blanco, o sea que fíjate que se utiliza pasar desde una fachada de granito, encontrarte algo intermedio que es todo ese repertorio de esgrafiados gris y blanco, y al final entrar en la casa pintada de blanco. Extremadura pues es un ciclo, es una de las tierras donde más cuaja esta tendencia, también con sus curiosidades. Por ejemplo, en una tierra de descubridores, lo que allí encontramos es un elemento que no aparece en ningún otro lugar de España, y son los amerindios, los propios indígenas tocados con sus gorros de pluma, pero aplicados a los códigos ornamentales del Renacimiento, es decir, mezclado con los bucráneos, con los roleos, con los acantos. Es curioso. Y luego otra curiosidad también que singulariza una parte de Andalucía, pues es la iglesia de San Francisco en Ayamonte. Es una iglesia llena de textos esgrafiados, textos en latín y con una letra clásica romana, pues con textos bíblicos que hacen que estemos hablando casi de una arquitectura narrativa, de manera que estamos delante de un panorama absolutamente diverso, prácticamente ignorado. Este es el primer trabajo que se hace de una forma global, sobre todo el esgrafiado en España, y que, bueno, da idea de una enorme variedad y una riqueza realmente patrimonial muy interesante.
Pues son algunas líneas de ese artículo que aborda, bueno, pues por vez primera el esgrafiado en el Renacimiento español de una forma global, y que aparece publicado en la revista Goya, una de las referentes a nivel de historia del arte en nuestro país, editada por la Fundación Lázaro Galdiano. Y escrito, bueno, pues por Rafael Ruiz, a quien siempre es una auténtica delicia escuchar.
Muchas gracias.
Rafael, muchísimas gracias a ti por haber estado hoy con todos nosotros y por esa aportación que tiene la puerta abierta. Porque sigue, continúa.
Ahí continuamos y de aquí a poco daremos alguna otra primicia.
Pues estaremos encantados de que esa primicia también pase por los micrófonos de COPE.
Por supuesto, será un placer.
Muchísimas gracias y un abrazo.
La mañana.
COPE Segovia. Estar informado.
Comercial González es un gran almacén de venta al público donde proveerse de materiales y herramientas para cualquier actividad profesional. En el Polígono Industrial El Cerro, conozca Comercial González.
Pues vamos ahora con la ayuda de Comercial González en la calle Guadarrama números 8 y 11 en el Polígono Industrial del Cerro a abrir esa agenda del día. La agenda de Comercial González nos deja varias citas. Nos deja en el Espinar, por ejemplo, las fiestas en honor al Cristo del Caloco. También tenemos que hablar de fiestas en Nava de la Asunción. Y hablamos de la Biblioteca de Segovia, que esta tarde acoge la presentación del libro Campo de Sonetos en Rama, del autor segoviano Apuleyo Soto, a las 7 de la tarde. Son las citas de la agenda del día, la agenda de Comercial González en la calle Guadarrama, números 8 y 11, en el Polígono Industrial del Cerro, y con ellas es como vamos a llegar a la 1:30 del mediodía. Nosotros vamos recogiendo las velas de este navío que echaba a nadar a las 12:30. Y mañana volveremos con más historias en la mañana de COPE en Segovia, surcando los mares de la actualidad más cercana. Ahora sigue la información de España y el mundo en el mediodía COPE con José Luis Pérez.